Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompañan Carlos Arévalo y Jacobo Moreno, director comercial y director de producción de Pastelerías Mallorca. Buenos días, espero que estéis todos muy bien y nada, yo estoy aquí encantado de estar otra vez con vosotros en Liderando en Digital Live y, como os decía, este va a ser un Liderando en Digital Live bastante especial, porque va a ser, según queráis, o dulce o salado. Además, como estamos a las 12 de la mañana, pues todavía te da para el dulce, pero también para el salado. Entonces, tenemos con nosotros aquí a dos buenos amigos, a Carlos Arévalo y a Jacobo Moreno, que son el director comercial y también el director de producción de Pastelería Mallorca. Y buenos días a Carlos, que tienes ahí el mute. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Tú, a ti te veo, Jacobo, en la producción, ahí en el obrador.
Aquí, en una sillita del obrador.
Y a ti, Carlos, te veo ahí vendiendo. Bueno, vendiendo y consumiendo, que te veo también ahí.
Estamos en una paradita al desayuno.
Sí.
En Mallorca, bueno, en Mallorca, claro.
Claro, eso me parece bien. Bueno, a ver, contadnos, ¿quiénes sois Carlos y Jacobo? A ver, para la gente que nos conoce.
Jacobo, tengo que hacer mejor. Vale, nada, pues bueno, yo soy, junto con mi hermano Pablo, el director de producción de la empresa. Somos los dos, y Carlos también, cuarta generación. Y nada, un poco es donde hemos terminado. Al final, ninguno de nosotros, ni mi hermano ni yo, íbamos en un principio enfocados a producción, y al final, pues poco a poco nos fue llamando, nos fue metiendo, y aquí hemos terminado.
Y tú, Carlos, cuéntanos, ¿cómo acabaste aquí con tus primos?
Bueno, pues yo siempre digo que en las empresas familiares no entras a trabajar donde tú quieres, ¿no? Entras a trabajar donde hay un hueco o por cubrir. Entonces, bueno, yo entré a trabajar hace 15 años, soy el mayor de los primos, y la verdad que desde el principio pues me llevo ocupando de las tiendas, ¿no? Cuando digo las tiendas, decimos las tiendas de Mallorca, a mí me gusta decir que soy director de tiendas, porque al final la venta de Mallorca se producen las tiendas y también ahora en la tienda online, que luego hablaremos, pero básicamente la dirección comercial de la empresa de retail es dirigir las tiendas y el personal que hay en ellas.
Una de las cosas que, bueno, que yo he visto, claro, al final, respecto a Mallorca, tenemos muchas veces la percepción como clientes, ¿no? Que resulta que, bueno, pues ves que bueno, ha ido evolucionando con el tiempo y al final, en una cosa como esta, que es tan emocional, ¿no? Como la alimentación, pues hay un tema de cambio importante, ¿no? La historia de Mallorca, no sé si la conocéis, pero bueno, surge en 1931 con un premio de lotería de Navidad, ¿no? Que a vuestro bisabuelo le toca la lotería, Bernardino Moreno, y él y su mujer deciden montar la primera pastelería, que es la de esto, ¿cómo se llama? Ay, Bravo Murillo, ¿no? Y que era su... ¿De dónde estaban?
Justo en la que estoy yo ahora, Vicente.
Tú estás en Bravo Murillo, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esto de cambiar, ¿no? De cambiar una empresa, la cuarta generación, ¿no? Porque, claro, no soy la primera ni la segunda, soy la cuarta ya, ¿no? Y seguro que tenéis mucha historia para contar, ¿no?
De lo que decías de Bernardino, yo siempre digo que se lo podía haber gastado en un viaje o en un coche, pero gracias a Dios decidió montar una pastelería y aquí seguimos, Jacobo y yo, 90 años después, agradeciéndole la idea y la generosidad de no haberse lo gastado con su mujer.
Pues sí, pues efectivamente, ¿no? Porque lo podía haber hecho y el empleo que ha dado a tanta gente, ¿no? Y bueno, y encima en vuestro caso, la felicidad es que le ha dado a mucha gente que detrás de una de un negocio como el vuestro están las celebraciones de la boda de gente, cumpleaños, reuniones familiares, que eso al final, joder, pues es importante, ¿no? ¿Y cómo lleváis esto del cambio de generación?
Pues bueno, soy muy joven. Sí, no, al final pues es un proceso de ir poco a poco. Pero es verdad que una de las cosas que más choca es al final una empresa tan antigua, por así decirlo, con tanta tradición y tanto legado, y al final gestionada pues por gente tan joven. O sea, al final estamos todos entre los 28 y los 40, pues estamos todos metidos ahora. Entonces es un poco el cómo ser capaces de adaptar a lo que somos nosotros y a lo que se está convirtiendo el mundo a nuestro alrededor sin tocar los pilares o los valores esenciales al final que han hecho que Mallorca sea Mallorca y siga siendo Mallorca hoy en día. Entonces, un poco ese entre dos aguas donde hay que estar siempre.
No, y es muy curioso.
No, porque... lo que preguntas del cambio, Vicente... No. Sí, perdón.
Sí.
No, que lo que preguntas del cambio... O sea, para mí al final el cambio en las empresas tiene que ser una constante, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay mucha gente que nos valora mucho la adaptación y el cambio y dice que es muy difícil en una empresa familiar, pero creo que nosotros lo hemos conseguido es que esté siempre ahí y no es de los últimos 4 años. Nosotros llevamos muchos años transmitiendo a nuestros equipos que el cambio es algo positivo, transmitiendo a nuestros clientes que somos una empresa que evoluciona y al final no es tan complicado como se ve desde fuera porque somos muy constantes en la implementación de esos cambios. Creo que esa es un poco la clave.
Sí, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de vosotros, ¿no? Que sois bastante jóvenes, pero sois súper fieles a los principios. O sea, es curioso porque habéis cambiado una serie de cosas hacia un lado, de quitarlas, y otras cosas quizás hacia el otro, ¿no? Hacia ser más, todavía ir más al origen y al back to the basics, ¿no? La calidad, la materia prima, lo manual, ¿no? El posicionamiento premium, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque ¿cómo afrontáis el tema de la innovación, ¿no? Jacobo, tú me contabas cómo estáis recuperando recetas, ¿no? Cómo estáis intentando la obsesión que tenéis, ¿no? Este año ha sido el roscón, ¿no? Que le habéis pegado un cambio.
Sí.
Un roscón brutal, ¿no?
Nada, pues al final es un poco lo que nos hemos ido dando cuenta es que lo bueno de tener tantos años y tanto legado es todo lo que, por lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, las recetas que teníamos, las formas de producir que había, que muchas de ellas recuperadas ahora son innovaciones. Y en realidad estamos innovando a volver a una receta de hace a lo mejor 40 años. Entonces tienes un poco eso de que el primer paso que damos antes de crear algo nuevo o antes de hacer un cambio en una receta es saca el recetario antiguo, que tenemos unos tarjetones hechos en máquina de escribir que hizo nuestro abuelo, que pasó a limpio todas las recetas, y dices, vamos a revisar esas. Y muchas veces encontramos los cambios que queremos hacer hacia futuro al revisar esas recetas antiguas. O sea, es una pasada, pero al final vas yendo hacia adelante y hacia atrás. O sea, al final esto no deja de ser un poco ese vaivén y un poco eso es lo primero. Al final es el volver a la artesanía y el recuperar todas esas cosas.
Claro. Y ahí, Carlos, tú que estás al frente de las tiendas, ¿no? Y que recoges el feedback del cliente, que luego hablaremos de él, pues claro, al final la innovación en los clientes a veces es difícil manejarla, ¿no? Porque lo que a mí me gusta, a lo mejor a otro no le gusta, ¿no? ¿Y cómo lo lleváis eso?
Bueno, yo creo que la clave, Vicente, es fácil. Es decir, la gente a cierta edad le encantan los cambios y la innovación y a cierta edad deja de gustarle. No gusta. Entonces, tú al final tienes que... Obviamente no es generalizado. Hay gente muy joven que no le gustan los cambios y gente muy mayor que le encantan los cambios, pero a rasgos generales es así. Entonces, al final, tú tienes que decidir a por qué cliente vas. O sea, yo creo que eso es una decisión muy importante que tomamos en Mallorca hace muchos años y creo que una empresa de 90 años va a llegar a los 200 si somos capaces de captar siempre al público joven. El público joven quiere calidad, por supuesto, quiere buen servicio, por supuesto, pero necesita ver innovación, necesita ver que la empresa se renueva, necesita que le ofrezca nuevos productos, porque si no, al final es una empresa aburrida, excesivamente clásica.
Una cosa, hablando del público joven, os voy a poner aquí un vídeo cortito, ¿no? De una colaboración que estáis haciendo, que eso es una cosa muy novedosa. ¿Cómo estáis entrando en las redes sociales, ¿no? Es el vídeo del caso de Gudestia, ¿no? De cómo habéis entrado en a través de una colaboración con una influencer para hacer una tarta, ¿no? Una cosa totalmente innovadora, ¿no? La habéis hecho también con Fischmüller con la tarta de queso. ¿Cómo surgen estas ideas, ¿no? De empezar a colaborar así con gente externa.
Pues la primera que hicimos fue la de Fischmüller y fue un poco, estábamos en la búsqueda de sacar una tarta de queso cuando fue todo el boom este hace un par de años de las tartas de queso, que era el postre más deseado, estaba en todas las cartas de restaurante, y nuestro postre de queso de referencia era el de Fischmüller. Y siempre decíamos, joder, tiene que ser como el de Fischmüller, como el de Fischmüller. Y ya un día dijimos, oye, conocemos a Nino y a Pachi, que son los que están detrás de Fischmüller, y dijimos, y si hablamos con ellos, y en lugar de copiárselo y sacar lo más parecido al de Fischmüller, pero que sea nuestro, sacamos su tarta de verdad, hacemos un co-branding, ponemos en valor a las dos empresas, que al final son dos empresas además familiares, con tradición en Madrid, y en lugar de hacer la nuestra que se parece a la suya, hacemos la suya sacando lo mejor tanto de ellos como de nosotros. Y un poco a raíz de ahí, pues ya entramos en la bola de las colaboraciones y de coger cosas que nos gustan de gente de fuera del sector, más colaboraciones que estamos preparando con productores y con demás, y decir, y ser capaz de coger esa esencia, juntarla con lo nuestro y sacar un producto que tiene aún mucho más valor que si lo sacasen ellos solos o nosotros solos.
Y ahí claramente el caso de Gudestia, ¿no? De la tarta, pues además que lo pude vivir casi ahí al principio, casi cuando antes sí. Cuando le iba a sacar, pues la verdad es que es bastante peculiar, ¿no? Cómo lo habéis lanzado, ¿no? ¿Qué tal, Carlos, acepta el cliente estos nuevos productos, ¿no? Porque claro, vosotros tenéis un posicionamiento premium y clásico y a veces les choca, ¿no? O sea, la gente espera ver en el lineal que cambian el tamaño del pastel o pone a uno nuevo y la gente dice, anda, coño, aquí ha cambiado algo, ¿no? ¿Cómo lo está
adaptando? Bueno, sobre todo estas colaboraciones, Vicente, lo que consiguen es hacernos llegar a nuevos clientes. O sea, el universo Instagram es un universo infinito al que tienes que hacer cositas para llegar. No te puedes conformar con tener tu cuenta y subiendo fotos bonitas. Entonces, creo que estas colaboraciones han sido clave y han traído gente joven a Mallorca. Hemos conseguido que personas que no nos visualizaban como una empresa de su día a día nos metiera en el pack de sus empresas de referencia y nos ha dado muchísimo las colaboraciones y pensamos seguir con ellas, ¿eh? Es decir, o sea, esto no se acaba con Fischmüller y Gudestia, cuando nos pensamos lanzar una gran colaboración todos los años y la de este año es sorpresa.
Sí, sí, no. Y ahí Carlos, una de las cosas claves de vuestro posicionamiento es que sois una empresa de Madrid, o sea, tenéis esa vocación de Madrid y la apuesta que has hecho por el e-commerce, que estáis haciendo por el e-commerce, está teniendo una posibilidad de poder llegar a otros sitios de España, ¿no? ¿Cómo es el proyecto España este que habéis lanzado?
Bueno, el proyecto España es básicamente gracias no a nosotros, gracias a que han mejorado mucho la calidad de los transportes en frío en toda la península. Hemos abierto que un gran número de nuestros productos se puedan enviar a toda España. Entonces, obviamente es un camino complicado, es un camino de crecimiento lento, pero yo creo que es el futuro de Mallorca. Es decir, que la gente conozca cada vez más nuestra marca, que se vaya a vivir a donde se vaya a vivir de España, o conozcan, no, tengan un familiar o un amigo en cualquier rincón de España, le puedan mandar una tarta de mayor calidad de cumpleaños, un desayuno el Día de la Madre o una palmerita con forma de corazón de Elías San Valentín. O sea, creo que al final tenemos que intentar no quedarnos solo en Madrid, aunque está claro, como tú decías ahora mismo, Vicente, que nosotros somos una empresa muy madrileña, que somos lo que somos, yo digo siempre, que es lo que han querido los clientes de Madrid que seamos. Es decir, nosotros no somos lo que hemos querido, somos lo que han querido que seamos nuestros clientes. Es una cosa que cualquier empresa con tantos años como nosotros se tiene que dar cuenta. Tú eres lo que te van mandando tus clientes que seas.
No, y claramente, bueno, pues el caso de Madrid, hay muchas pastelerías que han desaparecido, ¿no? Hay casos, por ejemplo, como la Duquesita, que lo tuvieron, que estuvo 2 años cerrada y la recuperó Oriol Balaguer, pero es que no es tan fácil seguir tanto tiempo con tantas tiendas, ¿no? Y claro, a ti, para ti, Jacobo, y para ti, Pablo, el tema de producir para vender fuera de Madrid es un reto, ¿no? O sea, es un reto en el producto, en cómo lo hacéis, y eso lo trabajáis mucho, ¿no? ¿Qué ha sido para vosotros ese reto?
No, sobre todo ha sido el cómo, sin adulterar el producto o sin tener que cambiar el producto o hacer una gama especial, por así decirlo, ser capaces de que llegue. O sea, al final la pastelería es muy delicada. O sea, hay un gran factor que son las texturas y que es el punto que tiene que tener cada tarta o cada producto. Y entonces, el elegir la gama que de verdad podemos de una forma segura y de una forma sintiéndonos que el producto no pierde calidad en ese proceso, ya fue difícil. Y luego ser capaces de diseñar un packaging que aguantase ese viaje y que llegase bien, pues ha sido una de las cosas más complicadas que hemos hecho, de hacer pruebas lanzándolo por el Obrador entre nosotros, meterlo en una furgoneta y ponerle a dar vueltas por Madrid. O sea, al final, ser capaces de hacer un poco ese,
de Pastelerías Mallorca, soy
ese mogollón hasta que consigues el producto llegue bien.
Mil hojas de frambuesa.
Eso y luego, es una cosa que estoy poniendo el vídeo, sí, ¿no? De justo. Aquí de Pablo, ¿no?
Este era las tartas de las DIY que sacamos, porque uno de nuestros productos más icónicos era el mil hojas. Y el mil hojas no iba a poder viajar, era inviable. O sea, el hojaldre se iba a humedecer, no iba a aguantar. Y entonces dijimos, vamos a pensar algo chulo, que le dé valor al producto y que la gente se lo termine en su casa. Entonces hicimos estos vídeos para enseñar cómo hacerlos y lo mandamos con el hojaldre caramelizado por un lado, la crema por otro, todos los distintos componentes que lleva, un poco con esa idea de en 2-3 minutos ser capaz de terminarla todo en tu casa. Y bueno, la verdad es que está funcionando poco a poco y es una cosa que también la gente, pues esa parte como de colaborar, de compartir con el postre, de terminarlo ellos, de darle su toque, también ha tenido mucho, mucho gancho.
Hombre, y de alguna manera es curioso, ¿no? Pero Carlos, en la pandemia ha hecho que la innovación en restauración sea brutal, ¿no? O sea, la aparición de cantidad de players, ¿no? Dani García con la gran familia mediterránea, por ejemplo, ¿no? Vosotros, sí. Están apareciendo muchísima gente, muchísima competencia, ¿no? Y ahí esas cambios son importantes, ¿no?
De todas formas, yo creo que quien de verdad se creció en la pandemia fueron las empresas que ya estaban posicionadas digitalmente. Es cierto que hubo alguna marca que salió y le ha ido muy bien durante la pandemia, pero creo que casos como nosotros han sido los más claros. Es decir, nosotros teníamos una tienda online funcionando desde 2013 y en 2020 explotó. Pero claro, llevábamos 7 años remando, 7 años construyendo una forma de enviar los productos, una forma de presentarlos, creando una web que realmente funcionaba bien y estaba muy trabajada. Y esos son los negocios que realmente se aprovecharon del boom del comercio online en 2020. Y la verdad es que eso se ha mantenido y estamos muy orgullosos. Y la gente dice, no, qué listos. Digo, no, fue suerte, ya está. O sea, pues, tuvimos suerte.
Sí, lo teníais listo, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero que fue suerte, que nadie se podía imaginar en 2020, no, claro. Que en 2020 era una pandemia y que eso iba a revolucionar el e-commerce. ¿Sabes?
Claro. No, pero habéis probado muchas cosas, yo creo, ¿no? Y jo, yo que te conozco de antes, habéis probado muchas cosas que realmente las pusisteis en valor luego, ¿no? O sea, que también la prueba y error es una parte importante, ¿no? Una cosa que me ha llamado mucho la atención. Sí, dime.
No, sobre todo eso nació de identificar las necesidades de los clientes. Es decir, nosotros, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que comprar en Mallorca a Vicente era un coñazo. Tenías que salir de casa, coger el coche, aparcar en segunda fila, entrar, que quedara la tarta que tú querías, que te atendieran relativamente rápido, que cuando saliese no te hubiesen clavado una multa de 90 euros. O sea, entonces decimos, mira, hay que darle a este cliente una opción mejor de comprar una tarta o cualquier producto de Mallorca. Y de ahí nace la tienda online.
Hombre, es que date cuenta, te pones, te coges la pereza a ir allí, vas un domingo, le has dicho a la familia que vas a comprar la tarta no sé qué, y cuando llegas ahí no está, ¿no? Yo ya siempre compro en Click and Collect. O sea, digo, mira, me voy para allá y ya por lo menos sé que no me van a quitar los pasteles, ¿no? La tarta, que parece una tontería, pero es un tema importante. Otra de las cosas que me sorprendía mucho, Jacobo, que habéis hecho vosotros en el Obrador, es el tema que me decías de que habéis desautomatizado, ¿no? O sea, habéis pasado de cosas que se hacían automáticas, las habéis vuelto a recuperar la traducción manual, ¿no? Y eso es un movimiento que a veces suena raro, ¿no? Pero es muy importante, ¿no?
Y la realidad es que fue un poco, no sin querer, pero no 100% intencional, ya que hicimos un cambio de obrador, construimos el obrador nuevo que tenemos ahora en Vicálvaro y en el proceso de ir allí, pues durante unos días estuvimos sin poder usar la mayoría de nuestra maquinaria, porque estaba pues haciéndose mantenimiento y poniéndose a punto. Y entonces durante esos días volvimos a hacer todo de la forma tradicional, todo totalmente a mano, volvimos a sacar los rodillos frente a las laminadoras grandes automáticas que teníamos antes, volvimos un poco a tener que reenseñar a nuestra gente a trabajar así y nos dimos cuenta que sí, lleva mucho más trabajo, pero el control que te da y el conocimiento que te da sobre el producto que tienes es brutal. O sea, en un mes nos dimos cuenta que la calidad de nuestros trabajadores, o sea, se triplicó. De repente la gente, y ya no solo eso, esa tactilidad en el trabajo lo que te hace es que a la gente le vaya gustando más, le vaya picando más, quiera aprender más, porque es él. Al final no dependes de una máquina. Entonces ahí tomamos la decisión de decir, oye, pues en el hueco en el que íbamos a meter estas tres máquinas, pues metemos más mesas. Para este producto que íbamos a hacerlo así, pues lo cambiamos y volvemos. Y entonces fue poco a poco irnos dando cuenta de que, pues esta máquina ya no la necesito. Pues esto, y si lo hago así como era antes y ya no... Y poco a poco fuimos quitando todo hasta prácticamente ahora que es que hacemos el 95% de nuestros productos, tanto el amasado, el moldeado, el formado, todo a mano. Entonces, de repente tienes un control sobre el producto que, si bien te requiere mucho más trabajo del día a día e ir mucho más poquito a poco, es muchísimo mayor a la hora, pues lo que hablamos antes, de innovar, de hacer pruebas, de hacer cambios.
Y es un trabajo hiperfísico, ¿no? Yo que estaba ahí en el obrador, además, la verdad es que, joder, ves ahí a la gente haciendo roscones o torteles, ¿no? Que me decías tú. Sí. El tortel que ahí lo ves finito, pero, joder, macho, esto, la paliza que te pegas haciendo torteles, ¿no? Que parece...
No, y eso lleva muchos trabajos, de hacer estudios de ergonomía del trabajo, hacer estudios de esfuerzo físico, para ser capaces un poco de modular... pues cuánto tiempo puede estar haciendo el mismo trabajo, qué rotaciones tiene que haber para que al final, pues, los trabajadores físicamente sean capaces de aguantar la tralla todos los días.
Y hay un tema, Carlos, que también me gustó y, bueno, fue un poco la razón por la que tú y yo nos conocimos, ¿no? Que es cómo la apuesta que habéis hecho por medir la satisfacción del cliente, ¿no? El otro día lo hablábamos que estuvimos, y cómo fuisteis pioneros con el tema de Good Job, cuando pusisteis Good Job, ¿no? Y de repente, bueno, pues empecéis a medir y a preguntar qué opinaba la gente de todo el mundo, que a mí me parece algo fantástico, ¿no? ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, a ver, yo más o menos por contarte el proceso completo, nosotros en 2008, más o menos cuando yo empecé a trabajar, implementamos Mystery Shopper en las tiendas de Mallorca, ¿no? Que ahora es una cosa que parece muy habitual, pero sinceramente en 2008 no lo era. Y gracias al Mystery Shopper empecé un sistema de competición entre las tiendas que llamamos la Liga Mallorca. Y, oye, nos empezó a molar un montón a las tiendas y yo te he sacado mejor nota que esta tienda este mes. Al final dábamos un premio a quien ganaba la Liga Mallorca. Pero yo veí que me faltaba una pata, que era la de reconocer a las personas individualmente. Es decir, reconocíamos a las tiendas mejores y peores, pero no a los mejores empleados. Entonces llegó Good Job, vinieron Bernardo y Jaime, me lo contaron y me pareció que era la pata que necesitaba Mallorca. Y empezamos con ellos cuando ellos empezaron en 2014-2015 y la verdad que no podemos estar más contentos. Y además yo se lo dije el primer día, dije, mira, esto es una forma de que mis clientes feliciten a mis empleados. O sea, yo no puedo estar felicitando a 400 personas semanalmente, ni mensualmente, ni anualmente, pero si cada cliente que le han atendido bien puede dar una valoración positiva, es una alegría que se lleva a casa cada empleado cada día.
Es brutal, ¿eh? Es brutal. O sea, yo ya, por ejemplo, ahí en Moda Shopping ya sé que trabaja Elita, ¿no? Porque siempre me atiende y la tengo que tener que felicito. Y la verdad es que eso ha sido una cosa importante.
Elita, ¿no? Elita gana el premio a mejor empleada casi año tras año.
Sí, bueno, mira, tengo suerte. Que te digo, y otra cosa también muy importante que hacéis es lo de publicar en NPS, ¿no? En Net Promoter Score. Que hay que tener valor para hacerlo, que no todo el mundo se atreve, ¿no? ¿Cómo vivís eso? Tú desde la perspectiva comercial y luego tú, Jacobo, desde la perspectiva de que es el que produces.
O sea, yo soy muy lanzado y al final en mi cabeza siempre estaba a decir, oye, quiero que mis clientes, sobre todo los nuevos clientes, confíen en que lo hacemos bien, ¿no? O sea, que tú entres en la empasteriamallorca.com y te pones a ver un pedido de 100 o 200 euros que vas a hacer para un evento que tienes el sábado en tu casa y dices, ¿y cómo me fío yo de que estos tíos no me la van a liar, no? Entonces, al final, lo mejor que se nos ocurrió, también medimos NPS, por supuesto, de satisfacción de los clientes de encargos, y dijimos, oye, pues vamos a publicarlo, ¿por qué no? Y si tenemos un NPS de un 80 o de un 70 y muchos, que creo que es un NPS, tú que sabes de eso, cojonudo, vamos a contarlo. Entonces, es raro, pero sinceramente no entiendo por qué es raro.
porque el resto de gente no se atreve. Claro. Básicamente. ¿Tú, Jacobo, cómo lo ves desde la parte ahí de...?
No, pues de para nosotros, al final, lo que se ha convertido es en... Es una herramienta súper útil a la hora de plantear estrategia de trabajo, sobre todo en el medio plazo. O sea, nosotros antes era muy funcionar a base de intuición, de decir, oye, pues nosotros creemos que, y según lo que han comentado en las tiendas o comentarios directos que te hacían, pero esto al final te está dando un baremo constante que te varía en tiempo real a medida que tú vas teniendo en cuenta encuestas que te van diciendo exactamente esa percepción que tienes. Y además, normalmente, pues con el resto de la encuesta, pues lo acompañamos de ver exactamente qué puntos son los que han hecho que ese mes suba. Y dices, oye, ¿por qué? Lo analizas. Oye, es por un tema de algo que ha pasado externo, es por algo nuestro. Cuando ha bajado, igual. Entonces, al final, como todo, si es simplemente un número que pusiésemos ahí, no serviría de nada. Más que, pues, de reclamo si lo tienes muy bueno o de asustar a la gente si es muy malo. Pero al final lo hemos ido poco a poco interiorizando dentro de todos los equipos de la empresa para que de verdad se convierta un poco en un motor para nosotros de hacia dónde ir tirando poquito a poco.
Y ahí, hay otra cosa más, perdona Vicente, que cuando tú los datos los haces públicos, y públicos me refiero, que los vean los clientes, es cuando tus empleados de verdad se los toman en serio. O sea, si ese dato solo queda a nivel interno, bueno, pues tus empleados le dan una importancia relativa, pero cuando tú dices, no, mira, es que este dato va a estar en la home de nuestra web cada día. Ahí la gente dice, ostras, esto es una cosa gorda.
Y eso es importante, ¿no? Porque lo que tú has dicho es que muchas veces nos quedamos siempre con la parte negativa y no nos damos cuenta que es que hay gente que está muy contenta y hay gente a la que le habéis salvado una situación familiar, un catering que ha fallado no sé qué, un imprevisto que ha aparecido alguien en casa o tal. Y la verdad es que es importante, ¿no? Mira, nos pregunta Andrés, ¿cómo veis el mundo de la pastelería y la digitalización? Vosotros habéis dado ese paso, ¿no? Segmentando muy bien lo que hay que digitalizar y no, ¿vale? Yo creo que es una de las claves de vuestro éxito. Pero ¿cómo veis en general al resto del mundo? ¿Lo veis? Porque claro, aquí también hay un tema de tamaño, ¿no? O sea, vosotros también tenéis un tamaño que os podéis permitir cosas que a lo mejor la pequeña pastelería o el que tiene dos o tres puntos de venta es más complicado, ¿no?
Pero hay cosas para mí de la digitalización que no tienen tanto que ver con el tamaño y que yo creo que hay mucho desconocimiento, porque la realidad es que hoy en día tener una buena presencia en redes sociales, tener un par de herramientas de venta digitales y tener una buena comunicación digital no está solo al alcance de alguien grande dispuesto a hacer una gran inversión. O sea, la realidad es que a nivel usuario, y eso se puede ver con influencers, que al final no deja de ser un tío que él solo tiene una marca personal y que es capaz de hiperrentabilizarla. Y yo creo que al final el mundo digital no es tanto un medio externo, sino que se está convirtiendo en un idioma. Al final, o sabes y manejas el comercio digital y tu presencia digital, o estás totalmente fuera y hay una parte de tus clientes que no te van ni a entender. Entonces yo creo que poco a poco todo tiene que ir gravitando hacia allí. La realidad es que todavía hay muchas empresas que están pues en pelotas en ese sentido y todavía van muy, muy despacio y yo creo que va a ser una clave, vamos, ya es una clave y creo que va a seguir siendo y ganando más importancia todavía el ponerte al día con estas cosas.
No, yo creo que ahí vosotros, claramente el tema de las redes sociales en vuestro caso es un caso bastante paradigmático, ¿no? Yo que os sigo, lo habéis hecho muy cercano, incluso el trabajo lo hacen los propios clientes, ¿no? Que esto al final es lo que mola, ¿no? Que porque es mucho más auténtico, ¿no? El que ves ahí un post o un vídeo, una story de alguien que dice, mira, es que me acaba de mandar mi hijo un desayuno, pues es que eso inspira, ¿no? O sea, dice, coño, pues inspira al resto de los hijos a que manden el desayuno a mamá, ¿no? Para desayunar. Pero es así y yo creo que esa es una de las grandes claves que yo creo que habéis hecho muy, muy bien. Oye, una última pregunta, porque ya estamos casi llegando y media. A ver, contadme un secreto de esta Navidad. ¿Qué te ha leído el roscón, no? Porque ese es uno de los grandes debates, ¿no? Cuando llega la Navidad, los roscones. Yo sabéis que Jacobo lo dice, que yo soy competencia vuestra, pero bueno, en pequeña escala, ¿no? Pero ¿cómo ha ido el roscón? ¿Cómo ha ido el roscón este año? El feedback del nuevo roscón.
La verdad que muy contentos. Nos daba, al principio nos daba un poco de miedo, porque es verdad que cuando hablamos de innovar, de cambiar de recetas, de mejorar, hay con cosas que es muy fácil, que es me invento un producto nuevo, y hay cosas que son muy complicadas, que es coger uno de mis productos estrellas de siempre y lo cambio. Y la realidad es que estamos muy contentos tanto por la calidad del producto como el feedback que hemos tenido. La verdad es que ha sido una gozada. O sea, yo creo que ha sido ha sido redonda la campaña de Roscón.
Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Y tú, Carlos, cómo lo has visto desde la parte comercial? ¿Cómo...?
No, yo creo que el roscón que han hecho Jacob y Pablo ha sido la hostia, el mejor que yo he probado en mis 41 años, y creo que los clientes lo han valorado y lo han y lo han y lo han comprado. O sea, creo que ha sido una campaña extraordinaria. Pero bueno, yendo un poco más allá de la pregunta, yo creo que al final lo que demuestra esta pasión que tengo yo con el Mallorca o Jacobo es que es muy importante que la gente que tenga su empresa familiar o que esté montando su empresa o que tal, de verdad sienta pasión por su producto. Yo creo que la clave diferenciada de Mallorca es que nosotros de verdad somos unos locos de nuestros productos. Y yo lo digo siempre, o sea, es que yo soy probablemente top 3 de los clientes de Mallorca de todo Madrid. Y no es gratis, ¿sabes? Y tengo descuento, pero lo pago. Y dices, y eso es algo que realmente es importantísimo, o sea, que tú tengas una verdadera pasión por tu negocio, por tu producto, y creas en él. Y al final, cuando hay esa autenticidad detrás, lo demás viene bastante fácil.
Yo mira, yo cada vez que veo que Pablo o Jacobo ponen un corte del alveolado del croissant, que lo ponéis bastantes veces, tío.
Todas las que podemos.
Todas las que podéis, ¿no? Pero hay que tener, sí, sí. Hay que tener pasión para ponerse. O sea, a mí me da el coñazo aquí en casa cuando hago pan y dices, joder, siempre sacas fotos a los panes, ¿no? Bueno, sí, ponemos. Bueno, pero la pasión esa que le ponéis, que podíais decir, mira, joder, mira, yo paso del tema, aquí hay no sé cuántos panaderos, cojo una agencia, me saca las fotos una vez cada 3 años, que es lo que hacen muchas empresas, pero cuando ves la pasión esa del alveolado, de no sé qué, que dices, coño, es que... Y bueno, que yo lo he visto con vosotros allí, o sea, que es esa pasión, ¿no? Pues realmente, pues da gusto, ¿no? Y bueno...
No, y lo que dice Carlos, al final nosotros, uno de los compromisos que hicimos, que decimos siempre, que no está escrito tampoco en ninguna parte, ni es una cosa, sino que es algo de nuestra generación, cuando empezamos a poco a poco a entrar en la dirección de la empresa y a ir viendo que había que cambiar el rumbo, era el hecho de tenemos que ser fieles a Mallorca y ser fieles a de verdad solo, y además lo dijimos tal cual, que queda muy bonito, pero lo ejemplifica muy bien, solo aquellos productos, aquellos servicios y aquellas ideas que de verdad nos emocionan. O sea, de verdad pensarlo y decir, oye, esto de verdad me emociona, de verdad, yo puedo sentarme delante de todo el mundo y decir, este es mi croissant o no. Si no, te lo replanteas. Hay o que cambiarlo o que quitarlo. Pero de verdad lo que hemos hecho ha sido una limpia, de verdad decir, entro en una tienda Mallorca y me siento terriblemente orgulloso de todo lo que hay aquí. Y al final, muchas veces tiendes a rellenar innecesariamente porque te da la sensación de que mucho va a ser más y mejor. Y nos hemos dado cuenta que más que nunca ahora, poco y muy bueno. Y como filosofía de vida, de trabajo y de todo lo demás.
Sí, no, y yo creo que esa estrategia al final las empresas lo tienen que hacer, ¿no? Porque no puedes darle a todo y en todo es estupendo y realmente tener ese criterio y tener la necesidad de sacar un producto, pues es de quitarlo del catálogo, es importante, ¿no?
A nivel gastronomía o restauración, Vicente, hay un punto que yo creo que no han entendido la mayoría de negocios, que hay tanta oferta. O sea, hay tanta competencia, hay tantos restaurantes, hay tantas pastelerías, hay tanto delivery, que el cliente no quiere que tú tengas una carta amplia. O sea, el cliente no necesita que tú tengas 1.500 referencias como tenía Mallorca en los años 90. El cliente quiere saber que el tortel de Mallorca, el croissant de Mallorca, el inglés y la palmera de chocolate son la leche. O sea, y no necesita que tengamos un surtido amplísimo, porque ya ir a la mallorquina a comprar no sé qué, o ya ir a Crusto a tomar el no sé cuántos, o ya ir a Caramillor a comprar la ensaimada. O sea, da lo mismo. Es decir, o sea, al final la gente quiere, como con los restaurantes. O sea, yo no soporto ya los restaurantes que me cambien la carta cada semana, Vicente, porque sinceramente cuando yo decido ir a un restaurante una vez cada 3 meses o al mes, porque no puede rotar más con tantos como hay, quiero tomar el plato que me gusta. Y cuando me lo quitan me han fastidiado la experiencia.
Que confirmas que cambiado. No voy a hacer hamburguesas, porque joder, ahora todo el mundo hace hamburguesas. Lo hablaba el otro día con un amigo que se dedica al mundo de las hamburguesas, y es que todo el mundo hace hamburguesas, ¿no? Y dices tú, joder, madre mía, y dices, es complicado, ¿no?
Pues no nosotros, a cualquiera que sea capaz de hacer la mejor hamburguesa de Madrid, adelante, que tire, ¿sabes? Pero lo que no tiene sentido es hacer una más.
Sí, sí. Oye, pues un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por sacar un ratito para compartirlo aquí conmigo y con los amigos que me siguen. Y bueno, pues nada, sabéis dónde están, o sea que ahí, además estos están ahí al pie del cañón, o sea que si vais los podéis encontrar, porque yo me los encuentro de vez en cuando por ahí, por la hacienda, o sea que muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo a mí muchísimas gracias por hacernos la vida a veces un poco más dulce y a veces un poco más salada, pero con gracia, ¿no? Que eso al final, pues, es de lo que va la vida, ¿no? A intentar que que la gente cuando se acerca a ti acabe siendo un poquito mejor persona o más feliz, ¿no? Y yo creo que eso lo hacéis de sobra, ¿vale?
Muchas gracias, Vicente.
Y muchísimas gracias. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.